es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 4 y 21 minutos de la tarde, las 3 y 21 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿A quién le dedicamos el programa de hoy, Naya?
Pues hoy se lo vamos a dedicar a Consuelo López Gozalo de Cáceres, que es una socia veterana que hoy cumple años y está de viaje por Teruel.
¡Hombre! Mira tú qué bien, por Teruel precisamente.
Sí.
¿Cómo se llama la socia, has dicho?
Consuelo, ¿no? López Gozalo.
Bueno, pues mira, voy a cambiar el guión y voy a hablar de Teruel. Y esta vez no solo por Federico, sino por Consuelo, que está de viaje en Teruel y le dedicamos el programa y nos adaptamos a donde estén nuestros socios territorialmente y galvánicamente hablando. ¿Cómo se pueden hacer socios la gente que nos está escuchando?
Bueno, llamando al 914094002 o entrando a la página web www.clublibertaddigital.com.
¿Has dicho Teruel?
He dicho Teruel.
Correcto. Tenemos a Federico, camino del Corte Inglés de Sevilla, para firmar libros, pero vamos a hablar de Teruel, porque para eso tenemos a Consuelo. El próximo domingo, miles de ciudadanos de toda España se van a dar cita en Madrid, en lo que han venido a denominar la Revuelta de la España Vaciada. Una manifestación que pretende visibilizar la falta de empleo, la falta de infraestructuras que sufren tantos y tantos lugares en nuestro país y no solo en eso que se llama las zonas rurales. No es por las zonas rurales, no, no, si esto es una ciudad tremenda, pero está vacía. Hace eso que mucha gente haya dicho, pues oye, es que entre quedar mi pueblo, mi ciudad despoblada y luchar por ello, pues voy a hacerlo. Una de las plataformas que más se ha movilizado y que además está en el origen de la convocatoria es Teruel Existe, que reconoce estar, atención, absolutamente desbordada ante la respuesta de los turolenses, Sandra.
Sí, así nos lo contaba este mediodía Domingo Alba, que es uno de sus portavoces, y nos decía además que están teniendo que contratar autobuses de otras ciudades de España porque en Teruel ya no queda ni uno.
En estos momentos estamos desbordados porque no hay autobuses en la provincia ya. Hemos tenido que traer autobuses de la Comunidad Valenciana. Ahora me comentaban hace un momento que estaban tratando en el Bajo Aragón de conseguir autobuses desde Lérida. Estamos realmente desbordados, pero no solamente la provincia de Teruel. En este momento creo que son alrededor de 90 plataformas a nivel de toda España, insisto, de cara a que se visualice este problema que hay.
Aún así, Domingo hace un llamamiento a toda la gente que vive en Madrid, por ejemplo, y que son originarios o descendientes de esa España vaciada que ellos llaman, y que este fin de semana alzará la voz, porque si solo salen a la calle aquellos que viven en las zonas despobladas, dice, obviamente no conseguirán nada. En el caso de Teruel, esa despoblación, insistía Domingo Alba, es consecuencia directa de la falta de empleo, pero también de la falta de autovías, de infraestructuras ferroviarias y de facultativos médicos.
A nivel ferroviario, en el año 2009 ya se aprobaron los proyectos del corredor Cantábrico-Mediterráneo para unir el Cantábrico, Zaragoza y Zaragoza, por Teruel a Valencia. Desde el año 2009 no se ha hecho absolutamente nada. Sin infraestructuras no puede haber desarrollo. Tenemos un problema ahora total porque se ha cerrado, parece que se ha desmantelado ya todo, digamos, todo tipo de minería, pues la central eléctrica de Andorra, Endesa, la va a cerrar ya. Con lo cual, aquella zona se va a quedar pues sumida en la miseria. Con la sanidad, no tenemos médicos especialistas, están cerrando consultas en el hospital de Teruel por falta de facultativos que no llegan, no vienen aquí, con lo cual la gente tiene que desplazarse hasta Zaragoza y con unas listas de espera tremendas. Y tenemos también los hospitales de Teruel y de Alcañiz, que llevan en proyecto, bueno, el de Teruel concretamente, desde el año 81 que se puso la primera piedra, todavía no está materializado.
Es una de las provincias más reivindicativas en esta cuestión, pero también lo es Soria, y es aquí donde os voy a contar otra historia. Porque para visualizar uno de los problemas más graves a los que se enfrentan muchos pueblos de la zona, un alcalde, el alcalde del PP de Torrubia, en Soria, ha decidido viajar en burra hasta la ciudad más cercana donde poder coger el AVE, en este caso Calatayud, para poder ir a la manifestación del domingo. Ese alcalde creo que ha salido en su trayecto en burra a eso de las 12 del mediodía de su pueblo. No sé a estas alturas en qué punto está. Don Raimundo Martínez Vicente, alcalde de Torrubia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo va el trayecto, alcalde?
Pues va bastante bien, bastante bien. Nos acompaña el tiempo, nos acompaña la ilusión y la mentalización. Creo que hay que hacer esto por lo que está ocurriendo y me va muy bien el viaje.
¿Se está portando bien la burra?
Muy bien, muy bien.
¿Le está siendo más duro de lo que usted pensaba? ¿Cuántos años tiene usted, alcalde?
Llevo 9 años.
No, pero digo biológicamente. Aquí en la Tierra, desde que nació, ¿cuántos años lleva?
¿Cuántos años llevo? Que os den una pregunta.
¿Cuántos años tiene usted, alcalde?
Ah, 67.
67. ¿Y se le está haciendo más duro de lo que pensaba?
Sí, sí, ahora sí, porque teníamos nuestro medio de comunicación hasta el año 82, teníamos nuestro medio de comunicación en esta tierra, y desde el 82 desapareció el ferrocarril y estamos sin nada.
¿Cuánto va a tardar en llegar a Calatayud?
Pues en Calatayud voy a tardar 2 días y medio.
¿Dos días?
Hoy, mañana y el sábado.
Pero vamos a ver, ¿y esto qué va a ser? ¿Vamos a dormir en un portal, en un pesebre? ¿Qué va a hacer? ¿Lo tiene preparado?
Sí, vamos a dormir en tienda de campaña. Tenemos trayectos marcados para hacerlo en 3 días y dormimos en tienda de campaña.
¿Pero usted está viajando andando o encima de la burra?
No, andando.
Yo
la primera idea fue andar, saliendo andando, pero llegó un amigo, me va a prestar pues para llevar lo que se lleva en un...
Sí, sí.
En un viaje. En un viaje se lleva de todo. Entonces hay que llevar pues desde la ropa hasta la comida, el agua y los medicamentos.
¿Lo está haciendo usted solo o en compañía de otros?
Se me han ayudado dos amigos, personas que no conocía, pero me han insistido que querían ayudarme y estaban a mi lado.
¿Qué me dice? ¿Dos desconocidos que se han enterado de lo que iba a hacer usted y le han acompañado en el viaje?
Sí, sí, gente. Mira, a un señor no conocía un poquito de vista, pero al otro señor, nada, era de un pueblo de Zaragoza, me llamó, te tengo que ayudar, que no puedes ir tú solo.
¿Y son jóvenes como usted o ya son mayores?
No, el señor de Zaragoza tiene 72 años y el de Soria, pues, unos 66, como yo.
Pero bueno, esto es un historión. Raimundo, ¿y ustedes qué creen que pueden conseguir con esto?
Bueno, pues yo estoy peleando por esto porque yo tengo la idea de que Soria Calatayud tenía que estar conectado por algún medio de transporte y llevo 6 años luchando por una nueva línea de autobuses. Ya recogí 15.000 firmas entre birbiritanos y de Soria y de la zona de mi comarca y la provincia de Soria. He intentado hablar con Fomento, son buenas palabras, pero los hechos no llegan.
Estoy tan fascinado con la aventura de estos tres valientes que, como me ha dicho que va a tardar 2 días y medio, no sé si mañana le podemos volver a llamar a esta misma hora para que nos comente qué tal está yendo la travesía, don Raimundo.
Hombre, estoy dispuesto a que esto se entere lo que está pasando en España, en el tema rural, lo que está pasando en esta provincia nuestra. Entonces estoy abierto a todo el medio de comunicación para que todo España sepa lo que está pasando.
Pues mire, me sumo, lo que pasa es que lo mío va a ser más cómodo porque el trayecto lo voy a hacer aquí sentado, pero me subo a su aventura. ¿Cómo se llaman sus dos amigos? ¿Se acuerda del nombre?
Se llama Antonio y Hermenegildo. Y la burra... Margarita.
La burra Margarita.
¿Qué llevo un día emocionado y Y os tengo que agradecer pues a todos los medios de comunicación porque estáis aportando también ese apoyo. No lo hacéis andando, pero lo estáis haciendo, con acordaros de mí ya es suficiente. Estáis haciendo una labor buena también.
Oiga, pues ojalá que la gente con la que se cruce usted en el trayecto, con Antonio, Hermenegildo, Margarita y Raimundo, ojalá que estos cuatro protagonistas de esta historia tan bonita reciban el cariño de la gente con la que se encuentren y que hoy, donde pongan ustedes la tienda de campaña, pues la gente, si puede mostrarle el cariño en persona y no a través de la radio como nosotros, pues me alegraría muchísimo. Don Raimundo,
una última pregunta. No es historia, es necesidad. Es necesidad, es obligación, ¿no? Me entiendo lo que te quiero decir, es que...
Totalmente.
Otra cosa no podemos hacer.
Totalmente.
Pues nada, gracias a vosotros.
No, hombre, no, alcalde. Fíjese, con las noticias políticas que tengo que dar yo de algunos comportamientos políticos quizá mejorables, el ver a un alcalde que se embarca en esta aventura, que es bastante molesta de hacer, por decirlo de alguna manera... Pues oiga, para mí es un placer contarla. Así que mañana volvemos a hablar con usted y me dice cuánto le queda y cómo va, ¿vale?
Vale, de acuerdo. Nuestra disposición está aquí.
Muchísimas gracias, alcalde.
Adiós, buenas tardes.
Lo que uno descubre haciendo un programa de radio. Bueno, en fin, vean ustedes que estaba reclamando un autobús. Un autobús para ir desde su pueblo hasta Calatayud. Bueno, pues si en Soria lo que pedían es un autobús, en Almería creo que también están que trinan.
Sí, hoy cuenta Pedro de Tena en libertaddigital.com que hace unos días la mesa del ferrocarril decidió bajar al Parlamento Andaluz en tren para denunciar el insufrible viaje que uno tiene que hacer si quiere ir de Almería a Sevilla. El resultado, 7 horas... 4 transbordos y al final buena parte del recorrido en autobús. Tan vergonzosa es la situación que hasta la presidenta del Parlamento Andaluz, la almeriense Marta Bosquet de Ciudadanos, ha tenido que reconocer que el viaje es inhumano y que el nuevo gobierno andaluz tendrá que presionar al nuevo gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril para que aporte por fin a los andaluces un tren digno para este trayecto porque, como decimos, esto es insufrible.
Bueno, y precisamente por eso, como les decíamos antes, hoy hemos hecho algo en este programa y es pedirle a los principales partidos políticos de nuestro país que nos digan, ahora que estamos en campaña y es cuando se les puede apretar a los políticos, cuál sería su principal medida que adoptarían ellos para dar respuesta a esa España vacía o que se está vaciando, para saber qué es lo que harán ellos, qué es lo que nos han dicho, Sandra.
Bueno, pues empezamos, si te parece, por Ciudadanos, que además es uno de los partidos que más ruido ha hecho esta semana con la necesidad de abordar este asunto. El otro día Albert Rivera se subía a un tractor, hoy Toni Roldán, portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso, explica en Es la Tarde su propuesta. Una rebaja del IRPF del 60% para aquellos ciudadanos que decidan vivir en zonas despobladas.
Nuestra política principal y probablemente la más revolucionaria y la más ambiciosa que se ha hecho nunca para defender a la España vacía, de la que se habla, que en realidad no está vacía, sino que está olvidada por el Partido Popular y por el Partido Socialista, es una bajada de impuestos, una reducción del IRPF para aquellos que se instalen del 60%, considerarlo como una zona en vulnerabilidad de despoblación y, por tanto, impulsar a que allí se hagan realmente espacios que permitan el dinamismo económico y implantarse allí. Nosotros ofrecemos infraestructuras, un paquete de control de despoblación con infraestructuras, con acceso, las nuevas comunicaciones permiten que se pueda trabajar desde allí, con el teletrabajo, con más flexibilidad y, además, con estas reducciones que incentivan a que se viva allí, a que se cuide del medio ambiente, a que haya entornos naturales realmente vivos y que no se abandone completamente el territorio, que es la tendencia a la que vamos y que tiene efectos muy negativos.
Desde el Partido Popular, sin embargo, creen que las rebajas de impuestos no deben ir dirigidas a los ciudadanos, sino a las empresas. ¿Por qué? Porque lo importante para que alguien quiera vivir en cualquier zona, insiste Daniel Lacalle en declaraciones a este programa, es que haya empleo.
La principal medida para combatir la despoblación es la atracción de inversión y la atracción de núcleos empresariales, núcleos empresariales e industriales. Eso es lo que hace que las ciudades vivan, que tengan más oportunidades y, por lo tanto, que venga más ciudadanos. Lo que debemos hacer, por lo tanto, es, en la época, en la era de la digitalización, de la tecnología y de todas las enormes oportunidades que nos ofrece un entorno muchísimo más dinámico y muchísimo más tecnológico, es facilitar que los clústeres industriales se instalen en distintas regiones, que no tiene por qué ser pues en Madrid o en Barcelona o en las grandes ciudades. ¿Cómo ocurre eso? Pues desde una fiscalidad atractiva y desde una política de facilitación en cuanto a los trámites burocráticos y administrativos para que las empresas pongan sus negocios y sus industrias en esas regiones o en esos lugares. Es muy evidente y ha ocurrido en tantísimos países de nuestro entorno que lo que hay que hacer es eso. Digo, cualquier otra medida no va a funcionar.
Y ojo, porque desde Vox coinciden con este diagnóstico. Así lo explican los micrófonos desde la tarde Antonio de Miguel, candidato de Vox por Guadalajara, vicesecretario nacional de formación y el encargado de los temas de mundo rural.
En Vox tenemos claro que el despoblamiento, el éxodo del campo a la ciudad, es el gran problema que hay. La falta de puestos de trabajo y de oportunidades de trabajo, ese es el problema. La solución que aportamos desde Vox es la llegada de empresas. Esto solucionaría la despoblación y solucionaría el problema de la ausencia de trabajo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues ayudando a los emprendedores. ¿Cómo? Simplificando y reduciendo las cargas administrativas y reducir la extensa burocracia que hay. Exenciones fiscales por montar negocios rurales, suprimir impuestos a la energía rural y liberalizando el suelo. Esas son nuestras soluciones.
Han escuchado a Ciudadanos, han escuchado al Partido Popular, han escuchado a Vox, no han escuchado a Podemos porque al final, aunque nos dijeron que si no lo iban a hacer, no nos han enviado su propuesta, pero también hemos hablado con el Partido Socialista. Ellos nos han remitido directamente al secretario de Estado de Política Territorial porque precisamente mañana, curiosamente, el gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto evaluar el informe con las directrices para la denominada estrategia frente al reto demográfico. Ante la pregunta de este programa, Ignacio Sánchez Amor no ha querido centrarse en una única medida, sino en la necesidad de una estrategia global y consensuada, dice, que como él mismo reconoce, impulsó en su día Mariano Rajoy.
La profundidad y la gravedad del fenómeno de la despoblación y del envejecimiento en buena parte de nuestro país, un 80% de los municipios de España pierden población, han perdido población en los últimos 10 años, requiere todo tipo de medidas. No se puede pretender que la pelea contra la despoblación y el envejecimiento responde solo, por ejemplo, a medidas fiscales. Tiene que ver con eso y con todo lo demás y, por tanto, tiene todo el sentido que la estrategia sea una estrategia nacional que fuera definida o acordada su elaboración en una conferencia de presidentes entre el presidente del gobierno, entonces Rajoy, y los presidentes autonómicos y, por tanto, requerirá un enorme esfuerzo continuado durante muchos años de todas las administraciones, de todos los departamentos de todas las administraciones y no bastará ni muchísimo menos contar con 4 o 5 medidas aisladas que por sí mismas no contribuirán a modificar enormemente la situación que ahora tenemos. Lo que hace el Gobierno, el Consejo de Ministros este viernes es aprobar las directrices generales de la estrategia. Corresponderá, por tanto, al siguiente Gobierno el desarrollo de esta estrategia, la concreción de las medidas, la negociación con las comunidades autónomas y se considera adecuado volver a pasarlo por la conferencia de presidentes que está en el origen de la decisión de establecer una estrategia nacional para el reto demográfico.
Bueno, pues les agradecemos que para este asunto nos hayan ayudado tanto Daniel Lacalle del Partido Popular, el responsable de Economía de Ciudadanos, Tony Roldán, el candidato de Vox en Guadalajara y el secretario de Estado del Gobierno de Pedro Sánchez. En Podemos nos dijeron que nos iban a poner a Pablo Echenique, pero no sé si es que no le interesa mucho este tema o por lo que sea no ha querido colaborar con nosotros, con lo que le apreciamos.